¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray. Espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí.
Muy queridos hermanos, muy feliz jueves eucarístico. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos todas las mañanas, especialmente de su gracia, con la cual nosotros podemos llegar a ser santos. Porque sin la ayuda de Dios nadie puede santificarse, pero Él ofrece a todos su ayuda para que podamos serlo, para que podamos cumplir con esa vocación que nos ha dado como a hijos suyos. Y pues la forma concreta de la santidad está en la vida de Jesucristo nuestro Señor. El ser santo es ser como Cristo, no en lo exterior, no en la visibilidad, sino en las actitudes que guían nuestras decisiones. Ahí es donde hay que manifestarnos como Jesús, con un profundo amor por la voluntad del Padre, pero también por la salvación de los hermanos, a los que debemos servir con generosidad. Pues todo eso es posible con la gracia de Dios. Así lo han hecho muchos grandes hermanos nuestros que ahora llamamos santos, que están reinando con Cristo y que interceden por nosotros desde el cielo. Pues bien, el día de hoy quiero contarles la vida de San Frumencio de Etiopía. Así se llamaba. No me culpen a mí, así le puso su mamá, Frumencio. De él no tenemos datos históricos muy fiables, porque la gran mayoría de las menciones de este santo son muy posteriores a la fecha en la que se dice que él estuvo vivo y cumplió con su misión, porque fue un misionero. Pero voy a contarles lo que se sabe de él, simplemente por el interés que guarda para la historia de la Iglesia. Frumencio es el nombre del primer obispo misionero de Etiopía. En tiempos del emperador Constantino, un anciano maestro, filósofo, así lo llama un historiador Rufino, es decir, Rufino es quien escribe acerca de Frumencio y su historia. Este profesor, este filósofo, regresaba a Tiro de un viaje a la India, siguiendo las costas de África. Iba acompañado de dos discípulos suyos, Edesio y Frumencio. Durante una escala de la nave en la que viajaban en el puerto de Adulis, una banda de bandidos etíopes asaltó la embarcación y mató a todos los pasajeros menos a Edesio y Frumencio. Se cuenta que en el momento de la matanza, los dos muchachos se encontraban debajo de un árbol, dedicados a la lectura de un libro. Fueron capturados y llevados como esclavos a la corte de Axum. La corte de Axum era un reino que se encontraba en lo que hoy es la moderna Etiopía. Era un reino bien organizado, africano, sí, de gente de raza negra, y que ya tenía una larga historia. Este reino de Axum había sido un reino vecino del gran imperio de Egipto durante ya mucho tiempo. Pues ahí se hicieron en la corte estos esclavos, Edesio y Frumencio, del querer del rey, que los tuvo a su servicio. Es decir, lo sacó de la esclavitud, puso a Frumencio como su secretario y a Edesio como copero real. A la muerte del rey, mientras el heredero llegaba a su mayor edad, ejerció el poder la reina, que le había confiado a Frumencio la educación de su joven hijo. Es decir, Frumencio se convirtió en el tutor, en el preceptor del rey, que aún era muy joven como para asumir el trono, pero ya era el rey, ¿no? Un joven pequeño a quien Frumencio tendría que educar. Fue durante ese periodo cuando los dos, que habían establecido contactos con comerciantes del Imperio Romano, obtuvieron de la reina el permiso para construir una iglesia cerca del puerto. Aquí lo que no se sabe es si ellos ya eran cristianos cuando fueron capturados y hechos esclavos, o si se hicieron cristianos por el contacto que tuvieron en la corte con estos mercaderes del imperio que ya lo eran. No sabemos realmente qué fue primero, pero lo cierto es que a partir de ahí, ambos se convertirán en propagadores del cristianismo. Ambos le piden permiso a la reina para regresar a su patria. Edesio se fue a Tiro, ahí lo encontró Rufino, que va a ser un gran historiador de la iglesia, y supuestamente, así lo refiere Rufino, que Edesio le contó esta historia. En cambio, Frumencio se fue a Alejandría, donde ya existía una comunidad cristiana muy fuerte, muy grande y numerosa, que de hecho se había vuelto ya más grande que la comunidad pagana. Y ahí encontró al obispo Atanasio. Estamos hablando ya del siglo IV. y le propuso que enviara a Etiopía a un obispo y a un grupo de misioneros. Atanasio escuchó con vivo interés la narración de este joven y resolvió consagrarlo obispo. Lo hizo obispo al mismo Frumencio y lo envió de nuevo a Etiopía junto con otros misioneros. Frumencio, cuando regresa a Etiopía, encuentra que ese joven que fue su discípulo, ese adolescente que fue educado por él, ahora es rey, el rey Ezana. Y es al primero al que Frumencio le va a predicar el evangelio. Va a ser el primero en convertirse y en bautizarse. Y claro, según las costumbres sociales de aquel entonces, el que el rey hiciera algo así era de mucha influencia para la sociedad que gobernaba. Por lo tanto, la gran mayoría de sus súbditos hicieron lo mismo y pidieron el bautismo. Y es así como Etiopía se convirtió en un reino cristiano, que lo ha sido durante siglos. ¿Sí? A diferencia de muchos otros países africanos que han tenido que recibir la evangelización recientemente, ¿no? Digamos a partir del siglo XVI, más fuertemente en los siglos XVIII y XIX, pues Etiopía no. Etiopía lleva desde el siglo IV siendo un país cristiano, una nación cristiana. Es tan querido San Frumencio por los etíopes que ellos lo llaman Abba Salama, Padre de la Luz. Es considerado uno de los más grandes misioneros cristianos y uno de los más afortunados sembradores de la buena noticia, si consideramos la extraordinaria cosecha que tuvo su predicación en esos primeros años de evangelización en Etiopía. Pues bien, aquí tienen ustedes la historia de un gran misionero y que es un dato importante para la historia de la Iglesia Universal. Por eso se explica que Etiopía sea desde hace tantos años un pueblo cristiano, mayoritariamente cristiano. Desafortunadamente, los etíopes, así como los cristianos de Egipto llamados coptos, se separaron de la comunión con la Iglesia Universal después del Concilio de Calcedonia, porque ellos no creen en las dos naturalezas de Cristo. Ellos dicen Cristo solo es Dios, solo es el Verbo, no tiene ya una naturaleza humana porque está quedado absorbida por la naturaleza divina. Y es que esta herejía llamada monofisismo, es decir, de una sola naturaleza, fue una respuesta de muchos cristianos ante el arrianismo, que era todo lo contrario. Decir que Jesús solo era hombre, solo era un ser humano, nadie más que un humano extraordinario. Eso proponía Arrio. Bueno, en contra de Arrio, siguiendo las enseñanzas de San Cirilo de Alejandría, muchos cristianos exageraron hasta tal punto la divinidad de Jesús que terminaron borrando su humanidad. A ellos se les conoce como monofisitas. Por ejemplo, los armenios, los coptos y los etíopes. Y cuando el Concilio de Calcedonia se reunió para definir que Cristo tiene dos naturalezas, ellos se separaron de la comunión de la Iglesia. Fue el primer cisma mayor, así significativo, que la Iglesia enfrentó. Por eso hasta la fecha, aunque desde hace siglos tenemos cristianos en Etiopía y en Egipto y en Armenia, la gran mayoría de ellos son monofisitas, es decir, creen que Jesús solo es Dios y no hombre. Aunque de cada una de estas comunidades de las que les hablo, hay porciones que han vuelto a la comunión católica. Están en comunión con nosotros, con el Papa, con nuestros obispos, y por supuesto que han aceptado esta verdad de que Jesús no solo es verdadero Dios, sino también verdadero hombre. Pero son porciones muy pequeñas, en Egipto, en Armenia y en Etiopía. Pues bien, por eso la historia de San Frumencio es muy relevante para la historia de la Iglesia Universal. Este fue el Santo del Día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Ray. Pues bien, hermanos, ahí tienen ustedes otro gran ejemplo de santidad, donde podemos ver cómo en la providencia de Dios, hasta de un esclavo se puede servir el Señor para poder evangelizar, y en este caso a toda una nación. Así que siempre hay que dejarnos sorprender por Dios. Él tiene sus planes, a veces nosotros no los entendemos y decimos: Señor, ¿por qué permites esta u otra circunstancia en mi vida? Y se vale preguntarle al Señor por qué, pero también debemos entender que quizá está haciendo un uso misterioso de esas circunstancias que pueden ser adversas en nuestra vida para cumplir con una misión muchísimo más grande. Hay que estar siempre abiertos a esa posibilidad. Y bueno, ya sabemos que esta obra que hacen los santos como San Frumencio, pues no es mérito de sí mismos, es la fuerza de Cristo que vive en ellos. Es la gracia operante de Cristo, que ciertamente tiene que ser acogida con libertad. Y para que esto sea así, el amor a Cristo es imprescindible. Y para llegar al amor a Cristo necesitamos conocerlo bien. Y por eso aquí en Mañana de Bendición estamos haciendo este estudio teológico de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Hemos llegado a este gran apartado de la cristología en el que revisamos el valor salvífico de todos los acontecimientos de la vida de Cristo, especialmente de su muerte y resurrección. Y ayer decíamos que la muerte de Cristo es un sacrificio eficaz que consigue realmente la redención para todo el género humano. Lo primero que vamos a afirmar de la muerte redentora de Cristo es que es universal. Jesucristo ha redimido a todos los hombres de todos los tiempos, por todos ha muerto Cristo. Así lo dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 o en Romanos también capítulo 5 versículo 18. También si leemos lo que dice Jesús mismo en Juan 2:2, toda esa enseñanza del Nuevo Testamento va a ser recogida por los concilios de la Iglesia, especialmente el Concilio de Trento, que ya se da en el siglo XVI, muy posterior al Nuevo Testamento, pero que es el que con mayor claridad habla de este valor universal de la redención de Jesús. Estas palabras que afirman que Jesús ha muerto por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, el concilio las recoge diciendo: no hay, hubo o habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo Señor nuestro. Esta afirmación que el Concilio de Trento recoge ya la había afirmado una reunión de menor categoría de la Iglesia, el Concilio de Quiercy, en el año 833. Y esa es una afirmación contra Godescalco, un teólogo que afirmaba una doble predestinación, a la gloria y a la condenación. Cuando los jansenistas, el jansenismo fue una herejía que ya la vimos cuando revisamos la historia de la Iglesia, afirmaban que Cristo murió solo por aquellos que de hecho se salvan, el Papa Inocencio X condenó las tesis de los jansenistas como heréticas. Por lo tanto, el Concilio de Trento está recogiendo tanto el Concilio Antiguo de Quiercy del siglo IX como las enseñanzas de Inocencio X. La universalidad de la redención no significa que necesariamente todos los hombres se salven. Es verdad que todo hombre, sin excepción alguna, ha sido redimido por Cristo, pero todo hombre puede rechazar la salvación que se le ofrece. Para ser salvo, el hombre debe recibir en sí el efecto de la redención y para ello es necesario cierto grado de cooperación. Dios no nos salva a fuerzas, nos pide nuestra cooperación. La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre, mediante el don, la efusión del Espíritu Santo, la luz y la fuerza para que pueda responder a su suprema vocación. No ha sido dado en la tierra otro nombre a los hombres por el que puedan ser salvos, dice Hechos 4:12. Por tanto, cuando un hombre no se salva, no es porque Cristo no le haya redimido, no es porque Cristo no haya muerto por él, no es porque Cristo no lo haya llamado a la salvación, sino porque ese hombre ha rechazado la gracia de la redención. Esta distinción entre la redención objetiva, la redención operada por Cristo, que es absolutamente universal, y la redención subjetiva, la salvación hecha efectiva en cada hombre, porque los hombres pueden rechazar la salvación, es clara manifestación del respeto que Dios tiene por nuestra libertad. Dios nos hizo libres y no se va a contradecir. Dios respeta nuestra libertad. La redención es objetivamente universal, no solo porque Jesucristo haya ganado la posibilidad de salvación para todos los hombres, sino porque Él ofrece, de hecho, a todos y a cada uno de los seres humanos los medios suficientes para alcanzar la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Por lo tanto, a todos ofrece la gracia suficiente para que, si libremente la aceptan, alcancen la gloria. Es decir, Jesús no solo murió por todos como para darnos la posibilidad de salvarnos, sino que además nos ofrece los medios para participar de esa salvación. Por eso la Iglesia enseña que ningún hombre se condena porque no haya tenido la posibilidad de salvarse. Esta posibilidad se ofrece a los hombres principalmente mediante la predicación y los sacramentos de la Iglesia. Pero también se ofrece a aquellos que sin culpa no han recibido esa predicación y esos sacramentos. Dios ofrece, de algún modo oculto para nosotros, la posibilidad de recibir la gracia de Cristo y de llegar después a la vida eterna. Incluso aquellos que no lo conocen, aquellos que nos forman parte de la Iglesia porque no han sido bautizados. Sin embargo, esto no disminuye la importancia de la misión de evangelizar confiada por Jesús a la Iglesia, porque la doctrina y los sacramentos de Cristo hacen que el hombre pueda vivir más fácilmente una recta vida moral. Y esta recta vida moral es indispensable para salvarse, porque la unión con Cristo a través de la fe y de los sacramentos es un altísimo bien que prepara ya en la tierra una incomparable gloria en el cielo. ¿Qué nos dice todo esto que lo recoge el Concilio Vaticano II en un documento que se llama Ad Gentes y que habla precisamente del ser misionero de la Iglesia? Nos está diciendo que si bien puede salvarse aquella persona que no haya escuchado hablar de Cristo, que no haya recibido el Evangelio y que por lo tanto no tenga una fe explícita, no haya recibido los sacramentos, no sea parte de la Iglesia, puede salvarse, sí. Pero no se salva por sus obras, no se salva por su religión, se salva porque Cristo lo ha redimido. Solo que no participa de la redención de Cristo mediante una fe explícita, sino que lo hace mediante una conducta moral recta, siguiendo su propia conciencia. Ahora bien, este mismo documento reconoce que ahí donde no se predica el Evangelio, donde no se conoce a Cristo, es más difícil llevar una vida moral recta. Por eso la evangelización es necesaria. No quiere decir que como de un modo u otro todos pueden salvarse. Ojo, todos pueden, no que todos se salven de hecho. Entonces no significa que si todos pueden de un modo u otro salvarse, entonces la predicación evangélica no sea necesaria. No hay que predicar el Evangelio, hay que evangelizar, hay que ser misioneros. Así lo enseña el Concilio Vaticano II, porque es enseñanza de la Iglesia de todos los tiempos y por eso la Iglesia ha sido tan expansiva, tan misionera. Pues hay que tenerlo presente. No condenar de antemano al que no conoce a Cristo, pero tampoco decir se salvan todos y por eso ya no hay que predicar. Ninguno de los dos extremos es católico. Hay que mantenernos siempre en el equilibrio teológico de la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Pues la muerte de Cristo, que es por todos, muerte redentora por todos y para todos, también es una victoria, ya lo habíamos mencionado. Es la triple victoria de Cristo que todos participamos de ella. La victoria en primer lugar es sobre el pecado. Cuando los fariseos se extrañan de que Jesús sea amigo de pecadores, el Señor declara que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores, y ha venido a llamarlos a la conversión, Lucas 5:32. Este llamado a la conversión, a la penitencia, no era solo una exhortación, sino que era también dar de hecho el perdón de los pecados. Con toda claridad manifiesta el Señor que Él tiene el poder para perdonar los pecados y de hecho los perdona. Más aún, recurre al milagro más de una vez como signo que muestra que el pecado ha sido perdonado. Lo leemos en Mateo 9:2, en Lucas 5:20, en Lucas 7:48. Y una vez resucitado Cristo nuestro Señor, enviando al Espíritu Santo sobre su Iglesia, da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, como está escrito en Juan 20:23. Tan central es en su misión el perdón de los pecados que Jesús habla de este perdón como la razón de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Así lo podemos leer en Mateo 26:28. Pues bien, hermanos, esta enseñanza sobre los alcances salvíficos de la muerte de Jesús tenemos que seguirla estudiando porque es uno de los elementos centrales de nuestra fe y quizás sea uno de los más debatidos, ¿no? La gente siempre pregunta, ¿qué pasa con los que no son católicos? ¿Qué pasa con los que ni siquiera creen en Cristo? Ah, bueno, pues estamos viendo precisamente cómo es que llegan los efectos redentores de la muerte y resurrección de Jesús a todos aquellos que han sido llamados a la salvación, es decir, a todos. Todos han sido llamados a la salvación, a todos se les ofrece esa posibilidad, a todos se les da de una u otra manera la gracia para salvarse, solo que no estamos seguros con certeza de la salvación de todos. ¿Por qué? Porque ese misterio le corresponde solo a Dios. La certeza que tenemos de salvarnos nosotros no es una certeza absoluta, siempre es relativa. Por eso decía Santa Juana de Arco, si estoy en gracia, que Dios me conserve en ella, y si no, que Dios me la conceda. Pues este misterio de fe tenemos que seguirlo explorando. Espero que esta reflexión sea de su agrado. Si tienen alguna duda, ya saben, mándenme un inbox a la página de Facebook Padre Ray. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia has permitido que la muerte de tu Hijo tenga un alcance salvífico universal. Concédenos a todos acoger este don de salvación y anunciarlo con gozo a nuestros hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.